Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así estamos comenzando el segmento, Conversando con la Especialista, porque quien nos acompaña hoy es la psicóloga Marta Liliana Gómez, para hablar de cómo fortalecer una conexión emocional con mi pareja. Maravilloso tema que traemos sobre la mesa hoy para compartir contigo. María Belén es mi nombre y ya quiero invitarte para que tú puedas comunicarte al número de WhatsApp más 5512-9815-129. Voy a repetir este número, signo de más adelante, 5512-9815-129. Y ya quiero saludar a Marta, sí, que tenemos muchísimo, muchísimo para aprender en esta mañana. Marta, bienvenida, buen día, qué alegría estar juntas una vez más en este segmento, Conversando con la Especialista, que eres tú. Bienvenida.
Hola, María Belén. Qué gusto poderles acompañar este día tan bonito, este día tan especial. Y porque ustedes dirán, ¿y por qué es tan especial y tan bonito? Bueno, porque hoy estamos vivos. Y hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de trabajar en eso que es tan importante como las conexiones emocionales con nuestra pareja y con todos, ¿no?
Qué bonito, Marta. Qué tema importante, qué tema tan necesario, conexiones emocionales. Y realmente en un día donde el corazón está agradecido porque estamos con vida, porque es una nueva oportunidad que Dios nos da, así que cómo no ser gratos por eso. Marta, vamos a comenzar entonces a adentrarnos en este tema tan importante, cómo fortalecer una conexión emocional con mi pareja. Y tal vez pensando en iniciar esta entrevista, pienso en cómo muchas personas a veces no saben ni por dónde comenzar cuando sienten que la conexión emocional con su pareja se ha debilitado. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros signos que indican que una relación necesita reforzar su vínculo emocional? Tal vez podamos primero incluso definir esto del vínculo emocional.
Mira que es muy complejo esto, porque esto va a depender de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo saber que esto se ha ido dañando o que esto ha estado quizá no dañado, sino lastimado? Ahí, ahora mismo estamos trabajando con una colega en crear un libro que habla acerca de las heridas emocionales causadas en el matrimonio. Y es muy complejo, porque lo que para mí puede ser doloroso, para otro puede ser algo normal, ¿no? Entonces, eso va, digamos que hay códigos universales. Y entonces, en esos códigos universales es que nos comunicamos en monosílabos, nos comunicamos bajo órdenes o bajo información solamente, pero no tenemos una comunicación abierta. Sentimos que la persona pues no está para nosotros, ¿no? Entonces, estamos trabajando, la pareja es un equipo. Y resulta que este equipo no es equipo, cada quien por su lado. Y entonces uno dice como que ¿en qué momento dejamos de ser equipo? Y cuando uno se cuestiona eso, pues ya dio el primer paso, ya tiene intenciones claras de cambiar esta situación, ¿sí? Pero una de las cosas que duele mucho a nivel de pareja es sentirse en solitario, ¿no? Como cada quien por su lado. Eso es doloroso, Y muchas veces vamos a pensar que es una pareja de novios. Uh-huh. Por supuesto, uno viene con unos aprendizajes de casa, en donde deben existir como ciertos puntos en la relación que son normales porque es lo que yo he vivido en mi casa. Y voy a dar un ejemplo acá sencillo. No ser muy afectivos con palabras positivas, ni con reconocimiento, ni tampoco ser de contacto físico. Uh-huh. Entonces, cuando nos estamos enamorando, todas esas cosas se hacen en automático, en positivo, porque eso es lo que nos diferenciaría, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra como que queremos estar en una relación. Pero luego se pierde. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento esta persona cambió? No, ya dejó de conquistar. Entonces va a decir esta persona, yo siempre te he dicho que yo soy así. Yo no soy de tantos, de estar encima de nadie, de estar, hay palabras que suenan hasta odiosas, ¿no? Uh-huh. Y es, yo no soy meloso, ¿no? Como el dulce. Uh-huh. No soy así. ¿En qué momento? Y la otra persona se reclama, o sea, me engañaste, tú eras así, no. No, yo no soy así, ¿de dónde sacas eso? Y entonces comenzamos a hacer retrospectiva y decimos, wow, no era así, claro, pero yo lo creé en mi mente, así. Entonces, muchas veces las cosas vienen marcadas desde antes, pero en nuestra expectativa de cómo quiero yo que esta persona sea, no es. Y ahí es necesario, súper importante, reconocer a quién construí yo en mi mente y a quién y quién era la persona verdadera que estaba. Uh-huh. Porque entonces muchas veces nosotros tenemos un discurso como de pérdida, pero claro, que yo perdí al que tenía en la mente, no al que tenía enfrente, porque a ese nunca lo he reconocido. Entonces, mira cómo de diferentes miradas este daño, este vínculo puede estar sucediendo, puede ser no tan objetivo, ¿sí? Entonces, va a depender de las personas, pero en líneas generales está afectada nuestra comunicación, la falta de empatía, no, pues el tema del apoyo mutuo, puede estar sucediendo de un solo lado. No hay construcción, ni deseo, ni ambición por un futuro, de nada. O sea, y las personas dicen palabras como estas, María Belén. Pues hoy estamos y mañana no sabemos. Oh, imagínate una frase de esas cuando se está noviando o estamos, no sé, a un año o dos años de habernos casado. Y no nos vamos a ir muy lejos. El primer mes o el segundo mes de estar compartiendo. Y muchos de los que nos escuchan dicen, no, a mí me dicen eso el primer mes o segundo mes y yo me despierto. No, esto sucede también. Esto también sucede a muy corto tiempo de haber. O incluso se van a casar, ya está todo listo y alguno de los dos dice, yo no sé si casarme. Entonces, ¿qué pasó?
Qué importante.
¿En qué momento perdí yo a esa persona?
Claro, claro. Primero, algunos signos, ¿no? Que indican que una relación, y por eso hay que estar atento, necesita reforzar ese vínculo emocional. Estar atento a la comunicación, como decía, soy Marta, estar atento a las muestras de apoyo mutuo, si sigue siendo como era, ¿no? Cuando estuvo esa etapa de la conquista, si hay falta de empatía, si hay, tal vez, no hay planes, no hay ambiciones para el futuro. Muy interesante poder tener en cuenta todos estos puntos que pueden llegar a ser como alarmitas, ¿no? Que muestran que el vínculo emocional puede estar desgastándose. Ahora, Marta, ¿cuáles serían los factores que influyen en esa en esa falta de conexión. Hablabas tú de que cada uno por ahí viene con una mochila, ¿no? Con un bagaje diferente, con aprendizajes diferentes, incluso muchas veces con un esquema de privación emocional. Entonces, están tantas cosas que pueden estar aconteciendo. ¿Y cuáles serían esos algunos factores a tener en cuenta?
Aaron Beck menciona que cada uno de nosotros llegamos al matrimonio,
sí,
y a la vida adulta con un equipaje emocional.
Uh-huh.
Y este equipaje emocional, pues casi que nos determina a cada ser humano. Eso es lo que muchos mencionan de nosotros, como que, ¡ay, qué lindo, qué amable, qué dulce, qué tierno, qué especial esta persona! ¡Ay, esta persona todo el tiempo es molesta, incómoda, qué feo! No entiende los chistes, toca explicárselos y después nos hace reclamos. Entonces, nosotros tenemos unas características que nos determinan. Cuando llegamos a una relación, tenemos un pensamiento mágico y es, esta otra persona debería actuar como yo actúo.
Uh-huh.
¡Wow! Yo creo que esa es como, no sé, a ver, ese es como el estallido en la cara de la vida. Porque nunca nos prometieron eso. Incluso en alguna ocasión alguien me dijo así, yo le dije, debiste haberte casado con tu hermano, porque tu hermano quizás se había actuado como tú actúas, o había pensado en una posibilidad de resolver esa situación como lo haría tu papá, porque es lo que nosotros aprendimos. Pero te encontraste con un extraño y entonces me decía, y bien extraño, porque no sé por qué hace lo que hace. O sea, yo le dije, no, pues te encontraste con un extraño, pero es que todas las personas nos vinculamos con un extraño porque queda maluquito casarnos con nuestro primo, con nuestro hermano, porque a eso le llaman incesto. Sí. Pero cada uno de nosotros hemos hecho una imagen de lo que debería ser, basado en lo que nosotros hemos vivido. Y cuando estalla eso, nosotros decimos, a eso le llamamos conflicto o le llamamos diferencias. Y bueno, es en nuestras diferencias en donde empezamos a hacer equipo. Porque un equipo de líderes, pues estos líderes tienen a su vez otros, pero no todos los líderes van a quedar en un solo grupo. Debe haber un líder por grupo, o si no, pues sería mucho desperdicio. Y nosotros no nos vamos a encontrar a personas perfectamente iguales a mí, o si no, esto se va como a desintegrar en 3, 2, 1, porque no hay nada que nos genere. De hecho, una dosis de conflicto en el matrimonio es necesaria para generarle como movimiento a la relación. Entonces, cuando venimos con estos equipajes y adicional, casi que le echamos candado a la maleta, ¿no? La vendamos por completo y esperamos a que la otra persona nos adivine, pues adivinen qué pasa. La adivinanza no sucede. Y entonces comenzamos a hacer nuestros propios esquemas mentales y de paso vamos a sacar todo lo negativo de nuestra familia.
Uh-huh.
Y entonces vamos a decir, si esta persona hace silencio es porque está preparando una venganza para mí, pero no me voy a dejar que me gane. Y yo comienzo a generar allá en mi esquema mental cómo yo salir adelante, no bien, no en positivo, sino cómo salirle adelante con esa venganza. Y la otra persona resulta...
No tiene nada que ver.
Sí, callada. Que es que mientras que organiza la idea de una solución, pues su manera es guardar silencio, pero no está siendo hostil. La hostilidad me la estoy inventando en mi mente.
Sí, y somos expertos en armar cuentos.
Oh, pero yo siempre les digo a mis pacientes, ¿en qué temporada vas? Películas, series, en fin.
Y con finales terribles, no son finales felices.
No, pues por supuesto. Y entonces, cuando vamos a ver, nada de eso estaba pasando.
Nada.
Y la otra persona se siente asaltada, ¿no?
Ajá.
O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Y entonces comenzamos a construir situaciones dolorosas, muy dolorosas, alrededor de algo que no tenía que terminar con él. Con
Marta, me quedé con una pregunta. Generalmente esto pasa, no sé, tengo la impresión de que pasa más con nosotras mujeres, que somos muy de hacernos esas películas, ¿no? Ahora, pensando en esto, ¿esto está relacionado con qué? ¿Con inseguridad? ¿Con qué sería? ¿Y cómo podríamos cambiar esa forma de muchas veces actuar para no lastimarnos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque a veces uno se lastima a uno mismo, pero también lastima al otro en consecuencia, porque o te quedás con el rostro emburrado, o te quedás callada, quién sabe por cuántas horas, y podés llegar a arruinar un momento solamente por aquello que pasa en tu mente.
Mira que antes de que lo dijeras, mientras que yo iba hablando, iba pensando en algo importante, y es nuestra madurez al estar en una relación.
Totalmente.
Porque sí depende mucho nuestra madurez, María Belén.
Sí.
Nosotros, entre más pequeños somos, más creativos mentalmente somos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que a esa creatividad agrégale una dosis de desprecio, con una pizca de dolor y con unos polvitos mágicos de televisión, ¿no?, de películas. Pues que tenemos una persona en 3, 2, 1 completamente herida, pensando que todo lo que sucede en otro lado le va a suceder a él. Y por supuesto el tema de la inseguridad es parte de esa inmadurez que tenemos.
Mm.
Conozco parejas tan seguras, pero tan seguras, que incluso cuando han sucedido cosas graves, como malos entendidos fuertes, estas personas han dicho, bueno, la competencia está dura, pero espero que mi pareja sepa elegir y confío en su inteligencia. Y uno dice como que deberías estar temblando porque hay un rumor que pasa algo con esta persona. Y esa persona dice, es un rumor. Y si se evidencia, en ese momento voy a ver qué hago. Pero en este momento no me voy a desgastar en eso.
Uh-huh.
Voy a hablar. Voy a hablar con mi esposo. Voy a hablar con mi esposa. A ver de qué se trata esto que están rumorando. Porque es muy extraño. Yo nunca he visto esas señales. Pero no desde la prepotencia, ¿no? Desde la calma.
Uh-huh.
Entonces, el poder nosotros, siempre he dicho, lo hemos dicho acá, María Belén, que cada uno de nosotros como personas tengamos esa ancla de a dónde pertenezco, que no tiene que corresponder a mi pertenencia depende de la persona con la que esté, sino es que yo sé quién soy, yo sé quién me ama. Y yo no necesito que, y no lo digo en la parte fea, sino desde una parte de seguridad, yo no necesito que alguien me ama para sentirme amado. Ya yo sé cuál es mi valor. Pero cuando yo pongo esto, y de paso, ¿cómo uno lo nota? cuando la persona va a terapia o está conversando desde su dolor con alguien, nunca se hace responsable de su dolor, sino siempre indica que su dolor lo causaron otros y son los responsables de. Eso me permite a mí como persona ver que esta persona todavía le falta madurar como unos 20 años más. Porque evidentemente hay situaciones que sí son causadas por otros, pero circunstancias, uh-huh. ¿sí? O sea, una situación ahí muy puntual, pero yo no le entrego la responsabilidad de mi vida a esa circunstancia.
Sí.
Entonces, mira cómo el tema de la madurez emocional sí tiene mucho que ver. Y hace unos días hablaba con una amiga,
sí.
Su hijito de 14 años tiene una novia, y bueno, la situación se terminó, y entonces yo decía, no estaba listo para tener novia. Ahí están las consecuencias, porque está con el corazón roto. Dijo, mamá, por favor, dame una pastilla porque el corazón se me va a estallar. Y yo decía, ¡qué pecadito! Porque no está listo para eso. O sea, queremos tener relaciones, pero no estamos listos para la ruptura. Y casi nadie está listo. Pero sí podemos entender que cuando no, es no. Sí, entonces esto es diferente. Y cada vez que nosotros colocamos en nuestra mente el es imposible que esto me esté pasando, mi nivel de inmadurez es más alto. Porque absolutamente todo en la vida puede pasar. Pero todo en la vida también tiene solución. Entonces, esa inflexibilidad tiene que ver con mi inmadurez.
Importante, Marta, lo que estás mencionando, ¿no? Realmente, cuando vas madurando en la vida, te vas dando cuenta que por ahí muchas cosas son diferentes, sí. Y uno va asumiendo su propia responsabilidad también en el asunto, ¿no? Y que sin procurar echarle las culpas al otro, que es una tendencia muy humana y lamentablemente destruye tanto. En ese proceso de fortalecer esa conexión emocional, las expectativas de cada miembro de la pareja pueden variar. ¿Cómo nosotros podríamos equilibrar nuestras necesidades emocionales y las de nuestra pareja sin caer o en el egocentrismo o en la frustración mutua?
Si tenemos esa respuesta, lo hemos logrado todo en la vida. ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no, María Belén? Porque el equilibrio es algo que solamente Dios lo genera en nuestra vida. Nosotros tendemos a irnos a los polos.
Sí, sí.
Cualquiera de esos dos polos. De hecho, por ahí alguna vez hice un reel y era, es como una burla, más o menos, pero yo lo aclaré en el escrito y decía, ¿qué se necesita para tener una pareja? Y entonces el reel dice que dinero, mucho dinero. Y yo coloqué en la anotación salud mental y que ame a Dios. ¿Por qué lo aclaro así? Porque debemos de buscar estos elementos en una relación. Cuando hay equilibrio mental, esta persona se ha encargado de ella misma. Sí, tiene unas situaciones que Dios le dio y otras de las cuales se ha hecho cargo. Y que ame a Dios, ¿por qué? Porque si tú eres capaz cuando yo estoy en una relación y mi responsabilidad no es solo con la persona con la que estoy, sino mi responsabilidad es con Dios, yo en automático voy a bajar, así haya tenido una crianza, lo que sea, como haya sido de dolorosa, de difícil, lo que sea, yo no voy a sangrar mis heridas sobre quien no las ha causado. Porque quien me ha dado mi precio, mi valor, mi todo, es Dios. Y yo entiendo que la persona que está conmigo, pues también es un hijo de Dios. Y como yo amo a Dios, por supuesto, voy a amar a esta criatura que está, esa criatura de Dios que está conmigo. Pero adicional a eso, como entiendo que por Dios uno debe tener respeto, devolver muchas cosas que Él me provee, la fuente de amor que está en mi vida no es esa persona, mi fuente es Dios. Por lo tanto, mi manera de proceder y de entregar hacia el otro va a ser como devolviéndole a Dios. Ah, bueno, beneficiadísimo el que esté a mi lado, maravilloso. Pero no voy a dejar la responsabilidad del amor en una persona, sino en Dios. Eso nos genera equilibrio. De lo contrario, nuestra tendencia natural es a irnos a los extremos. Uh-huh. O al yo no merezco nada y no deberías estar conmigo, o yo soy como tu Dios y sin mí no puedes vivir.
Sí, 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 sí. Y ese equilibrio nos va a traer más felicidad, ¿no? Ese equilibrio nos va a traer más felicidad y ese, a ver, ese saber que si hay alguien de quien podemos depender, es Dios, que no nos va a fallar y esa dependencia es aceptable, nos va a librar de dependencias humanas también. Entonces, yo no tengo por qué depender de un hombre, por ejemplo, o de una mujer, por ejemplo. Mi dependencia es de Dios y voy a encontrar una persona con quien Dios me ayude justamente a lograr ese equilibrio emocional. Qué importante pensar en esta realidad, Marta. Ay, ay, ay. A ver si se nos cortó la comunicación. Marta, ¿estás por allí? A ver, creo que perdimos. A ver,
ahora sí.
¿Me escuchaste lo que comenté?
Sí.
Sí, perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que nos quedan unos minutitos, entonces.
Lo que comentaste es totalmente cierto y apoyo. Siguiente pregunta.
Sabemos nosotros, Marta, y es bien interesante, porque la verdad es que este tema da para hablar bastante, ¿no? Y es un tema que, a ver, que es tan necesario, porque en el día a día nosotros convivimos con esa persona. Entonces, qué importante es tener en cuenta todo lo que tiene que ver con este fortalecimiento de una conexión emocional con quien está a mi lado. Sabemos nosotros, y esta tal vez sea hasta la última preguntita que te voy a hacer, Marta, que las relaciones requieren un mantenimiento constante. Ahora, la pregunta que te hago es cómo nosotros podemos asegurarnos de que la conexión emocional no solamente sea fortalecida temporalmente, sino que se mantenga a largo plazo, aún frente a los desafíos que la vida cotidiana pueda llegar a presentar, ¿no? ¿Por qué esto? Porque hay veces que ponemos como, a ver, una especie de trapito, ¿no? Un trapito mojado para tratar de acalmar ciertos momentos. Pero eso después pasa. El efecto pasa y puedo caer en lo mismo. La idea es que yo pueda generar aquello que en el momento difícil me ayude a decir, bueno, a ver, ¿cuáles han sido las dinámicas que me han ayudado para salir adelante? ¿Cómo hago para no repetir lo mismo? O sea, que eso se mantenga en una constante para que tenga una vida de relacionamiento más sólida aún frente ante las dificultades, ¿no, Marta?
Mira que tocas un punto neurálgico. Uh-huh. Que la mayoría de personas ante una crisis, o es lo que vemos ahora, ¿no? ante una crisis, se vuelven súper dinámicos, se vuelven súper creativos, buscan todas las ayudas, pero apenas se resolvió la crisis, vuelven a lo mismo y nos sentimos estafados.
Estafados, exactamente.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Gasté bastante. No, incluso está bueno desde nuestro papel, incluso como profesionales, como psicólogas, poder darle a la persona las herramientas para que justamente esto sea algo que se mantenga, ¿no, Marta?
Claro, pero ahí hay una cosa, María Belén, y es, se llama, no basta con la intención, porque la mayoría de veces nosotros, todas las personas, en cualquier cambio que queramos hacer en la vida, nosotros sí tenemos intención, lo que no tenemos es acción. Entonces, lo hemos meditado, lo hemos pensado, muchas personas en crisis, o de hecho alguien me dijo, es que mi matrimonio, toda la vida ha sido una crisis, llevan 25 años. Entonces, muchas veces nosotros vivimos de crisis en crisis, ¿y qué la resuelve? Ay, la resolvió que llegó el primer hijo, entre comillas, la resolvió. La resolvió que mejoró su estatus económico por un trabajo, por un negocio. Y entonces, aparentemente se resuelve, pero nada se ha resuelto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no se resolvieron? Porque hubo algo que nos bajó el síntoma, pero no nos encargamos de la enfermedad. Entonces, no vivimos con estrategias, no ubicamos situaciones que nos puedan fortalecer, sino que nos amañamos a que, pues aquí estamos y ya, ¿qué más da? Y si se acaba, se acaba. Y de hecho esto es algo que muchas personas utilizan. Pues si se acaba era porque se tenía que acabar. Bueno, no. O trabajamos cada día como si fuera nuestro único día. No estoy diciéndoles que como si ese día nos fuéramos a morir, no. Pero sí, como que este presente, cuando yo empiezo a valorar mi presente y a cuidarlo, entonces trabajo en él.
Sin duda.
Cuando yo me quito de mi mente como que esa obligación que el otro me demuestre que me quiere aceptándome, no es obligación. Es un deber, pero no es obligación. Y mi deber sí está en ser una mejor versión cada día. Porque yo quiero del otro una mejor versión. Bueno, pues debo empezar por mí. Sí. Número uno, debo empezar por mí. Número dos, debo entender que lo que, vamos a decirlo así, que lo que yo hago de inversión emocional hoy no me sirve para mañana. Y que voy a pensar que la relación es como la comida. Lo que me comí hoy no me sirve de depósito para dentro de 15 días. No, me sirve para hoy. ¿Ya? Y entonces muchas parejas dicen, pero entonces tengo que vivir toda la vida como demostrando un montón de cosas. Y yo les digo, ¿y no te gustaría recibirlas? Ah, recibirlas sí, pero pues hacerlas no. Bueno, pues esto es una cosa, la pareja es una relación recíproca. Y en la medida que inviertes, en esa misma medida recibes. Y por supuesto, hay situaciones donde, parejas, donde alguno de los dos dice, me la he pasado invirtiendo y nunca he recibido. ¿Es algo extraño? No hay una relación de pareja. Habrá un título de algo, pero lo normal es que así como inviertes, te retribuye afectivamente. Cuidan el vínculo. Cuando uno habla con personas mayores, para ellos es como mucho más claro, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cuál fue el éxito de mantener no la chispa de la pasión ni del amor, sino de mantener el vínculo? Y dicen, cuidé de ella todos los días. estuve atento a qué le faltaba, qué necesitaba, yo cómo podía ayudar. Con intención, cada vez hacía de lo que yo quería dar prácticamente como si nunca lo hubiese hecho. Entonces le ponía la emocionalidad y la felicidad a esto que hacía. Si nosotros dejamos de trabajar, un día vamos a pensar que tenemos de estos trabajos donde no tienes ni pensión, ni cesantías, no tienes nada sino el trabajo del día a día. Si yo dejo de trabajar hoy, entonces para mañana no tengo con qué comer. Uh-huh. Ese es el término que necesito. Y el amor se alimenta. Y nosotros le decimos amor, pero estamos hablando de vínculos. Uh-huh. Pero ese vínculo lo mantenemos, lo cuidamos, lo labramos, lo regamos o se nos seca y se muere. ¿Sí? Y todos los vínculos con los padres, de paso, el vínculo con la familia, pues no existen los ex hermanos, ex padres, ex tíos, ex hijos, no existe.
No existe.
Es que el vínculo de la pareja es el único que sí le... Bueno, la pareja y los amigos es ex. Entra ese pre... ¿Cómo se diría, María Belén? Cuando algo preside una frase.
No entendí, Marta.
Cuando la palabra ex va antes de ex novio, ex trabajo, ex algo. En la pareja.
Preposición.
Ok. En la pareja, nosotros estamos juntos porque queremos. No existe una obligación para estar, ni para amar. Uh-huh. O sea, tú dejas de amar a tu hijo por un ratico, pero no era dejarlo de amar. Es que le molestó, lo decepcionó, lo defraudó. Pero pasa el momento y tú sigues amando a tu hijo. Uh-huh. Pero en la pareja es el único vínculo que estamos porque queremos. Uh-huh. O lo trabajamos y lo cuidamos, o sencillamente pues, viene la parte legal que nos dice divorciados, cambia nuestro estatus. Ex novio, ex pareja. Y ya. Entonces, no era obligación, pero era un deber cuidar y mantener esta relación. Sí, era mi deber. Y yo no puedo pretender, de hecho, estoy viendo una serie de una persona que siente que todo debía estar ahí porque sí. Porque había hecho mucha, ¿cómo se llama eso? Como mucho mérito para que sucediera. Ajá. Pero realmente no. Lo que hacía era privar a las demás personas. Era, sí, como amputar sus libertades. Bueno, necesitamos hacer una mirada retrospectiva interna y decirnos, yo sí cuido los afectos, yo sí los cultivo, o yo solamente estoy esperando recibir.
Qué lindo, Marta, lo que estás diciendo. Me quedé pensando, la preposición son las sí, o los que van uniendo las... lo dije mal, sería un prefijo, podríamos decirle, creo, ¿no?
Ok. Sí, yo dije preposición, no me suena.
No, pero, porque preposición, después me quedé pensando, son... So, quería decirle algo con pre, pero no, preposición no era.
miren cómo este prefijo solamente le cabe a relaciones afectivas de amigos y pareja. Sí. No hay nada que nos una por obligación como los vínculos de sangre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O lo cuidamos o nos quedamos con lo que hemos cosechado. Así de sencillo.
Totalmente, Marta. Y es como decías hoy, ¿no? Es un día a día. Es como esos trabajos que... O más como creo que el lunes pasado también estuviste hablando, ¿no? Como, como una plantita, no sé si hablaste tú, si habló Pili, que la tengo que cuidar y es en el día a día también, ¿no? Y qué importante es eso.
Sí, sí. Sin duda. Mire, cuando muchas veces vemos como que no sé cómo hacer esto, es momento de buscar ayuda profesional. Porque pues podemos venir con muchas informaciones desde nuestros hogares de base en donde no se vivió nada de eso. Y entonces uno ve amores en las novelas, pero jamás lo ha visto en su entorno. Y uno dice, yo quisiera poder sentir esto, poder vivir esto. Bueno, si no lo has logrado, si no, busca ayuda profesional. Quizá no sean las otras personas, quizás eres tú.
Me encanta, Marta. Y con este mensaje tan lindo, es que tenemos que despedirnos, porque el tiempo se nos fue. Y está bueno eso, que hayas terminado con la invitación a que muchas veces el comenzar por uno mismo, va, muchas veces no, siempre, podríamos hasta generalizar en esto. El comenzar por uno mismo es lo que puede llegar a fomentar toda la diferencia, sin duda alguna.
Sí, claro que sí.
Marta, muchas gracias y Dios mediante, el lunes que viene estamos juntas.
Un abrazo grandote. Feliz día para todos.
Otro abrazo enorme, Marta. Muy feliz día para ti también. Amigos, compartía con la psicóloga Marta Liliana Gómez este segmento conversando con la especialista. Marta es psicóloga, trabaja con familias, trabaja con matrimonios y qué bueno que podamos tenerla cada lunes para aprender un poquito más al respecto. Vamos a hacer la pausa de la hora. Pausa de la hora en nuestro buen día, nuevo tiempo de hoy. Acompáñame, por favor.